Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Hello.
Welcome back to Radio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Aquí comienza Hiperespacio.
Bienvenidos a todos a Hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis seguir a través de la web de la radio, radiocolor.es, o en directo o en streaming, cuando queráis, a través de la aplicación para móviles Spreaker o en su web, buscando Espacio o Hiperespacio RK. Hoy en el estudio estamos Santi y yo, que soy Juanpe, y también ha estado hasta hace unos momentos Eva, y hoy nos acompaña como invitado especial Bruno, que como siempre digo cada vez que tengo invitados, puede hablar cuando quiera y cuando le entre en grana. ¿Qué tal, Bruno?
Pues aquí muy bien, aquí en buena compañía y bien hallado.
Bienvenido a Hiperespacio y esperemos que pases una tarde aquí con nosotros estupenda.
No hay duda que lo vamos a pasar muy bien.
También voy a aprovechar para saludar a Santiago. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas noches. Además, Bruno parece a nuestro Jedi, tío. Va muy indicado.
Bueno, pues como estáis escuchando, hoy tenemos otro programa especial dedicado a Star Wars. Tercer especial para un tercer año consecutivo que dedicamos a la saga de ciencia ficción más famosa de todos los tiempos. Y esto lo hacemos de nuevo hoy, ya que mañana viernes 15 de diciembre se estrena a nivel mundial Star Wars, El Último Jedi. El episodio octavo de la saga, que es la tercera trilogía. Un momento.
La segunda de la tercera trilogía.
Eso es, la segunda de la tercera trilogía.
El episodio octavo.
Efectivamente, sí, me he equivocado. Queda el episodio 9, que se estrenará para finales del 2018. Y antes, para mayo por ahí, creemos que se va a estrenar la película, el spin-off de Han Solo. Así que nada, de eso hablaremos mucho más tarde aquí en Hiperespacio, en Radio Color.
¿Torta?
Te estaba contestando R2. Un momento. Bueno, pues lo dicho, chicos, vamos a empezar como siempre, dándoos la bienvenida a todos de nuevo. Y como acostumbramos, lo vamos a hacer con música que se estrena esta semana. Para empezar, lo vamos a hacer con El Young y The Promise of the Real, que nos presenta su último trabajo, que se llama The Visitor. Un trabajo que se compró, que como primer single nos dejan Already Great.
We'll be right back.
myself in your shoes. Try to feel how you feel. Day out on the street, my American friend. You're looking at one of the lucky ones. Came here from there to be free. Got to taste the life in freedom land. Got to play my part. God's plan.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.
Es el momento de Miranda Cuenca, la agenda cultural de Hiperespacio. Esta semana en el Teatro Auditorio de Cuenca encontramos un espectáculo musical por todo lo alto, la representación del Mesías de Handel, bajo la dirección musical de Cristóbal Soler y de Carlos Lozano, y a la dirección del coro también se encuentra Carlos Lozano. Las entradas cuestan 15 euros y el espectáculo comenzará a las 8 de la tarde en la Sala 1. Dentro del Festival de Otoño, Sábados de Títeres en Cuenca, que se celebra en el Centro Cultural Aguirre y que llega a su conclusión este próximo sábado 16 de diciembre, se va a representar Recreo por la compañía Títeres sin Cabeza de Zaragoza, donde encontraremos a La Manipulación, a Alicia Juárez y a Fernando Martínez. Recreo trata sobre una historia de una hija aventurera y de un padre preocupado, un homenaje a la amistad y a la solidaridad que nace en el patio de Recreo. La representación son a las 12 y media de la mañana y a las 6 de la tarde y las entradas cuestan 5 euros. Por otro lado, desde Cáritas Parroquial del Cristo del Amparo nos informan que este sábado 16 se va a celebrar un mercadillo solidario desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Paseo del Huecas. Todo lo que se recaude durante la mañana irá destinado a Cáritas Parroquial. Y por último, y dentro del apartado de conciertos de música, se va a celebrar todo este mes de diciembre un homenaje a Manuel Margeliza, que hizo mucho por la música en Cuenca y que nos abandonó demasiado pronto. debido a una terrible enfermedad. Para este fin de semana, que se da comienzo con este pequeño homenaje, o gran homenaje, en la sala directo de Cuenca, en la Ronería de La Habana, el sábado 16, pasado mañana, actuarán The Heart Singers, grupo de Cuenca, que quieren rendir también homenaje a Manolo. El concierto comenzará a las 11:30 de la noche con entrada gratuita, y también en el Pub Vaya Vaya y dentro del homenaje a Manolo, esto es en la parte alta de Cuenca, el mismo sábado 16 actuará Adrián de las Heras y el Dos de Corazones, con una sesión de blues y de rock. La entrada es gratuita y comenzará sobre las 10:30 de la noche. Y sin abandonar la Plaza Mayor de Cuenca, y también dentro del homenaje a Manolo, en el Paz La Edad de Oro, el domingo 17, y dentro de sus sesiones Bermú con música en directo, a partir de la 1:00 p.m. estarán actuando Steve Morris. También es con entrada gratuita y es una buena idea para pasar un buen domingo con música en directo en la Plaza Mayor. Con esto damos terminada nuestra agenda cultural para este fin de semana, que es un poco corta, pero es lo que hay en Cuenca, no se nos ofrece nada más. Esperemos que la semana que viene, con esto de que llegan las Navidades y eso, pues vayan llegando más eventos a nuestra agenda cultural. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser dejaros con On Air de los Rolling Stone, una colección de grabaciones de radio poco conocidas de los inicios de los Rolling, grabadas para la BBC, con canciones propias y versiones de otros artistas como de Chuck Berry, y muchos más. Hasta 32 temas encontramos en este trabajo. Así que es un buen regalo para estas Navidades para los fans de los Rollins. La verdad es que no sabíamos qué tema dejaros, pero finalmente nos hemos decidido por Come On, que fue el primer single de debut del grupo y que sonó en la BBC. Así que con todos vosotros, Come On de los Rolling Stones.
With somebody come along and run into a wrecking. Come on, since me my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into a wrecking. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number.
Y hoy, como os habéis dado cuenta, Sebas no está con nosotros porque lo tenemos liado de mudanza, así que vamos a aprovechar para, en su espacio, poner un temazo de Van Morrison y su último disco, que se llama Versátil. Es un disco en modo jazz y tiene 16 pistas en las que se pueden escuchar canciones de Chet Baker, Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, y también incluye 6 composiciones nuevas del propio Morrison, y una de ellas es esta, Broken Red. Set me free. When things are driving me insane, let me hear that same refrain over and over and over and over and over and over and over again. Take it to the
to break. Don't make any mistake. For goodness sake, let me stay awake.
Hiperespacio. Radio Color.
Ahora llegan los estrenos de cine de la semana, Hiperespacio. Como siempre os traemos los estrenos que llegan a la sala de cine, de los cuales elegimos cuatro que curiosamente no hemos visto. Para críticas de las buenas de verdad, como siempre os remitimos a Patio de Butacas, gran programa de cine de la mano de Marta y Juanjo, aquí en Radio Color. También tengo que deciros que se estrena el capítulo 8 de Star Wars, el último Jedi, del que hablaremos al final del programa, dentro de nuestro programa especial. Así que ahora nos vamos a dedicar a otros cuatro estrenos de cine. Como primer estreno de la semana, os traemos La Herida.
Jóvenes, habéis cruzado el primero de los muchos ríos de la Umbría. Debéis ser pacientes y perseverar, hijos míos. El río más profundo es aquel que cruzaréis cuando os vayáis de aquí. Como hombres, debéis estar orgullosos. Fundad una familia. Construid un corral. Y no dejéis que se vacíe. Abrid las orejas. Abrid los ojos. Huid de los comportamientos extraños de la ciudad. Y alejaos de las tentaciones del demonio blanco.
La Herida es una coproducción entre Sudáfrica y Francia, que está dirigida por John Tringube, y en el reparto encontramos a Tobani Mesleani y Nizagai, entre otros. La película trata sobre Solani, un obrero solitario que participa junto a otros hombres de su comunidad en un rito iniciático tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia. Kuwanda, procedente de Johannesburgo, es tutelado por Solani, que recibe las burlas de sus compañeros por ser de ciudad y ser un poco sensible el chico. Solani, este chaval que tiene tutelado el protagonista, el chaval que se llama Wanda, descubre que Solani está enamorado en secreto de otro de los cuidadores. lo que hará cambiar la vida de los tres para siempre. Bueno, según la crítica, la película reserva suficiente vigor dramático, finura plástica y cargas de profundidad conceptuales para convertirla en una gran película. Hay los huevos de los críticos. Es decir, este es el primer estreno que os traíamos esta semana aquí a los estrenos de Hiperespacio. Y ahora vamos a ir con el segundo estreno, que en este caso os vamos a hablar de Una especie de familia.
Esto no es lo que hablamos.
No nos pongamos tensos, por favor. Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora.
Bájense del auto.
¿Qué pasó?
Escuché una criatura.
¡Basta! ¡Te voy a denunciar! ¿Sabes lo que me están pidiendo?
¡Cómo te gusta!
¡Dame, carajo!
Con $10,000, nosotros arreglamos.
No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso?
Tuvimos un trato, doctora.
Vos estás totalmente desquiciada, yo me doy cuenta.
Va a estar todo bien.
Por favor, Marcela.
En este caso hablamos de una producción argentina bajo la dirección de Diego Lerman, y entre el reparto encontramos a la española Bárbara Leni y a Daniel Arauz. La película habla de Malena, que vive en Buenos Aires y está en espera de adoptar un niño. Cuando llega el momento del nacimiento del bebé, debe recorrer el país y enfrentarse a múltiples dificultades para conseguir tener a su niño. Para la crítica, lo mejor de la película es la actuación de Bárbara Leni. El tercer estreno que os traemos hoy a los estrenos de Hiperespacio, Alanis.
¿Cuándo llegaste a Buenos Aires?
De grande, a los 23.
Uh-huh. Bien. ¿Y cómo viniste?
Me trajo un cliente.
No quiero chicas, ¿eh?
¿Tu papá vive?
No sé, no lo veo desde los 7.
Uh-huh. Vos tenés un hijo, ¿no?
Dante. ¿Hola?
¿El papá?
Hola, soy Oscar.
Hola, Oscar. Ahí bajo.
En este caso os hablamos de otra producción argentina que también llega a las salas de España, que está dirigida en este caso por Anahí Berneri, y que en el reparto encontramos a Sofía Gala, Santiago Pedrero y a Silvia Sabater, entre otros. La película trata sobre Alanis, que se dedica a la prostitución y que además es madre de un bebé y comparte un pequeño apartamento con su compañera Gisela. Un día la policía irrumpe en su casa y detienen a la amiga, lo que hace que ella y su hijo acaben viviendo en la calle. A raíz de este suceso, Alanis se refugia en el domicilio de un familiar y lucha por conseguir una vida mejor. En este caso la crítica pasa lo mismo que con la otra peli, que en lo que coinciden es que lo que más se destaca es la actuación de la actriz principal, que se llama Sofía Gala.
Todo se terminó, ya no importan los días.
Y el cuarto y último estreno de esta semana es Muchos hijos, un mono y un castillo.
Éramos una familia media normal, con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.
¡Abuelita!
Este es mi padre.
Sí.
¿Y esa es mi madre?
Sí.
Es que mi padre está aquí.
Pero se nos van acumulando los muertos, mamá.
Es verdad. Bueno, y lo de las vértebras, es que me da miedo. Las mataron. A mi abuela y a su sobrina. Las cubrieron de piedras al lado del río. Se quedaron como recuerdo con 2 vértebras.
Si contratas una fosa para enterrar un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos?
Ah, porque te apetece quedártelos. Es que no te creas que es normal que la gente tenga estas cosas. Que tenga vértebras de su abuela.
Hay que enterrarlas.
A ver si van a estar las vértebras con los santos.
Todo parte del caos. Una organización caótica. Eso no se ha visto nunca.
Cuando me muera, antes de que me quemen, me pincháis con una aguja. No se hace este viva. Yo siempre llevaba uno así, colgando. Y ahora medio atea. Bueno, en realidad soy masona. Antonio, soy masona.
Bueno, pues muy bien. Ya te he oído decir tantas cosas.
Pues ahora hablamos de un documental de producción española y dirigido por Gustavo Salmerón, que ganó un Goya por un corto en su debut hace ya años, para la dirección del corto. El protagonista principal y casi única de la peli es Julita Salmerón, que es su madre, que siempre quiso tener muchos hijos, un mono y un castillo. Y ahí es cuando empieza la película, cuando una vértebra de un familiar custodiada durante décadas por el clan desaparece. Todos intentan recuperarla entre la multitud de extraños objetos que ha recopilado la matriarca durante su vida y es una película muy divertida. Esta es de las pocas que hemos tenido la oportunidad de ver, que la vimos en la Semana de Cine de Cuenca hace un par de semanas y la verdad es que nos lo pasamos muy, muy, muy bien. También hay que contar que ayer tuve la suerte de poder ir al preestreno a Madrid, que fue en los cines Callao, y pues nos lo pasamos estupendamente bien. Hubo mogollón de conocidos, de para que salen en la tele, famosos, famosas. En fin, una noche muy divertida donde acabamos en una fiesta loca, en una discoteca, pinchando el Carlos Areces. No os digo más. Estuvo muy, 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 muy bien.
Me imagino que harías contactos para traerlos aquí.
Sí, 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 estuve haciendo contactos toda la noche.
Eso está hecho, claro.
Bueno, pues eso, que os recomiendo la película, que está muy bien y además ha sido nominada para los Goya de este año como mejor documental.
Pues
tenía tres o cuatro candidaturas, pero al final solo ha sido esta. Esperemos que se lo lleve. Más que nada porque la familia está vinculada con Cuenca y cuando veáis la peli pues ya os daréis cuenta del porqué.
Y más vale un Goya con una candidatura que 10 candidaturas sin Goya.
Efectivamente.
Eso es.
Y bueno, el chaval ya tiene una, así que mira, estaría muy bien poner dos.
Eso nunca sobra.
Siempre apoyan los libros para un lado y para otro.
Para un lado y para otro, que no caiga.
Bueno, pues hasta aquí acaban los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene volveremos con mucho más cine. Ahora os vamos a dejar con... Bueno, la semana pasada presentamos el último disco de U2, que se llama Son of Experience, que continúa con su disco del 2014, que es Son of Innocence.
Este es el que publicitaron haciendo un mini concierto ahí en el metro de
sí,
Londres.
Sí, ese es, efectivamente. Así que la semana pasada os dejamos con un tema y esta semana os vamos a dejar con otro adelanto del disco, que ha salido también.
Perdón.
No, dime.
Tengo que decir que Bono, desde su disco reivindicativo de una Irlanda sin anglosajones, pasando por los papeles de Panamá, a hacer un concierto en el metro de Londres.
Sí, sí.
No sé dónde va ese.
Es un tío.
No lo he captado aún.
Es un tío lleno de contradicciones.
Yo aún no le pillo el rollo.
Bueno, el caso es que siguen haciendo música y siguen editando discos y lo sacan a la venta.
Y si llegan a Australia y dirán, ¿por qué tenéis reina?
Sí, sí, tranquilamente.
Si tenéis que ser libres, es así de incongruente.
Bueno, sí, él también abrazó mucho a Mandela en su momento. O sea, sí, es que... Pues hablamos de Bono, un tío que compró acciones de Facebook y está hinchado a ganar dinero solo con eso, que podría haber dejado la música para siempre y aún sigue haciendo el rollito... Sí. Bueno, en fin, Bono.
Bueno. Bueno,
el caso es que hoy os dejamos con otro tema del nuevo disco que se llama You Are the Best Thing About Me.
Y que le vaya muy bien, ¿eh?
Eso es, y que le vaya muy bien al señor Bono.
Hay dinerito. Sí. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good. Por cierto, se me ha olvidado que el Bono me recuerda a todos los escoceses de Cataluña. Primero la arma y después nada.
Después nos acogemos a lo que quieran.
Pasas de la independencia al dinero de Andorra y de aquí a nada.
En un momento.
Hacer un concierto ahí en la Plaza España de Madrid.
Radio Libre de Cuenca. Radio Color, la Radio Libre de Cuenca.
Ahora abro todos. Sí, amigos. Ahora llega cuando abrimos todo. Ahora. En hiperespacio. Trotonda del Zarajo, con el que todo el mundo quiere tener, pero solo nosotros tenemos, Santiago.
Mira que está con los tutoriales practicando, pero nada.
¿Esto qué es, Santiago?
Y yo lo sé. No puedo. Lo estoy intentando, pero no puedo. No me sale, lo siento. Oye, te quería hacer el sonido de Chewbacca.
Oh, joder, Santiago.
Que para eso hay tutoriales que veremos, oiremos, pero no he sido capaz de hacerlo. Y mira que los tutoriales están bien hechos. Como... Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Y como hoy es un
día especial.
Día especial de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Yo voy a hablar de Chewbacca. De Chewie, para los colegas. Este personaje que, por supuesto, se creó en, la, en el ideario, en la imaginación de George Lucas, empezó porque George Lucas quería un compañero de Han Solo, pues, majo, amigable. Y un día, conduciendo en el coche, de copiloto iba su Alaska Malabute, su, y se le ocurrió hacer un...
Sí, es que además esos perros personaje, no saben ladrar.
Un personaje peludo de copiloto de Han Solo, que le llamó Chewbacca. Y Chewbacca, Chewie, para los colegas, vamos a llamarla Chewie, que en las primeras películas sale ahí como el copiloto y amigo de inseparable de Han Solo, tiene una vida muy, muy ajetreada, ¿eh? No,
El Chewie.
Era hijo de Itchy Achitkut, porque todo se reduce. Tenía una esposa que se llamaba Maya, Maya Tobuk.
¿El Chubi?
Sí, sí. Y un hijo que se llama Lumpawarum.
Joder.
Sí, sí.
Lo que descubre.
Lumpi. Lumpi para los jóvenes.
Lo que se descubre.
Sí, sí. Además, Chewbacca llevaba consigo el nombre del antiguo héroe Wookiee. Y el gran Baca. El primero de los grandes caciques de Kashyyyk.
Sí, claro, por eso el Han Solo le llama Wookiee.
Claro, claro. Y este tío, pues nada, no voy a contar toda su historia porque es larguísima, pero estuvo en la Guerra de los Clones, tuvo que enfrentarse a otro de su especie para ganar el amor de Maya, que además se hizo trampa, pero pudo con él, que esto le engendró enemistades con el padre del enemigo, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Joder, pues sí que tiene vida el Chewie, ¿eh? Sí, y luego parece que es el consorte de Han Solo.
Sí, es un tío de la realeza, además del país.
Sí, sí.
Lo que pasa es que su especie, aparte de vivir muchísimos años, que se explica que pueda seguir en la saga tranquilamente, era muy bueno como mecánicos y como...
Claro, por eso lo tiene ahí, claro, en el halcón militar.
Claro, pero el Chewie en su adolescencia se fue de viaje ya, primero a explorar su planeta, como hace todo el mundo, primero los alrededores, y después por ahí a otros planetas. También se tuvo que ir del planeta por los rollos de faldas, ¿sabes? Bueno, lo que tiene la realeza, tío.
El Chewie, lo que tiene el Chewie.
Sí, sí, el Chewie es la leche. Su maestro fue Yoda. Pero bueno, a mí lo que me interesa es su lengua. ¿Cómo sacaron la lengua?
Hostias. Pues ahí hay una cosa que a ver, has dicho que el maestro fue Yoda.
Sí.
O sea, que él es como un Jedi.
No es un Jedi, pero es un tío... Es que en la película, en la segunda parte, creo que...
Sí.
El episodio 2 es la Guerra de los Clones.
Sí, el episodio 2.
Yoda está con los... Con los
sí, sí,
con los Wookiees.
Sí, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, de hecho, ahí como en el foso ese gigante.
Y de hecho, de ahí... Es que, bueno, la historia es muy larga. Yo os recomiendo que os cojáis, si que a alguien le guste el tema, que se vaya y se lo lea. Pero claro, después de la Guerra de los Clones, como pierden, ganan los clones, se tienen que ir del país todos. Lo de Han Solo, al principio se llama mal. Han Solo se lo encuentra porque el Chewbacca rescata a unos niños.
Ajá.
Y le mandan a Han Solo que se lo cargue y no se lo quiere cargar.
Oh, joder.
Y después, como le salva la vida, esto también en muchos pueblos indígenas, le debe la vida a Han Solo. Por eso se va con él, pase lo que pase. Y no, se hace colega de verdad hasta que en una pelea también con otro, bueno, una historia, le salva la vida a Han Solo y le hieren por él. Y entonces Han Solo ya dice, hostia, este tío
es un buen colega. Es buen colega.
Pero vamos, que tiene historia para aburrir. Como todo el universo de Star Wars. Y a mí lo que me interesaba y lo que quería traer aquí era la lengua, que se llama Siriwok. Y es una lengua gutural que produce sonidos gruñidos.
Como un poco el árabe, ¿no?
Gruñidos, sí, pero esto es gruñido.
Ah.
De hecho, debido al aparato fonador que tienen, ajá, ellos pueden entender otras lenguas, pero no pueden producirlas. O sea, no podría hablar ni en castellano ni en inglés, aunque lo entendiera.
Claro, por eso nunca he aprendido a hablar el Chewie.
Exacto, exacto. ¿Y cómo hicieron esta lengua? Pues esta lengua... El primero que era candidato era un oso, el gruñido de un oso. ¿Por qué? Porque vocalizan desde la parte posterior de su garganta, por lo que tienen en común esa imitación con los Wookiees.
Si quieres, tengo...
Exacto, pon la del oso.
Voy a poner la del oso. Uy, perdón. Perdón.
No pasa
perdón,
nada.
Perdón, es que la del oso es muy oso. Pues sí, es muy oso.
De hecho,
Míralo, ¿eh? Es Chewbacca, pero en oso.
Es clavado, como lo has hecho Santi antes.
Sí, igualito. De hecho, el Bart, el tío que se dedicó a todos los sonidos de lo que es Star Wars, empezó a grabar un oso y al final estuvo grabando a osos pardos durante 4 meses.
Hostia.
Pero al oso, obviamente para que no pareciera un oso Chewbacca, porque tenía que ser un personaje, le añadió un tejón. Que también he traído el sonido.
Sí, señor. Sí, señor. Aquí lo tengo. Un momentico que vamos a escuchar al tejón.
A un león.
A un león también. Espera un momentico que el lion lo tengo aquí.
Y a una foca y una morsa de Long Beach. Pero solo he traído el sonido de la foca.
Vale. El de la foca es este, Jeveri.
Así que si quieres un oso defendiendo tu casa, un león en la cama, un tejón en el armario y una foca para entretenerte los sábados, lo mejor es tener un chihuahua en tu vida.
Sí, lo tienes todo con el chihuahua, ¿eh?
Sí, sí. Y quien representó a chihuahua,
sí,
fue por Peter Mayhew, aunque en el episodio 5, porque tuvo una enfermedad, lo sustituyó Mark McNamara. Que era un jugador de baloncesto.
Sí, claro.
Y después del 2015, obviamente, porque aunque Chewie, el personaje de las películas, no envejece, pero Peter McHugh sí, han tenido que sustituirlo, obviamente. Iba a ir un poco encorvado el pobre Chewie.
Sí,
y ahora, a partir de 2015, lo interpreta Johannes Sautamo, que es un...
Sí, también es baloncestista.
Es jugador de baloncesto. No sé si es finlandés o finés.
Finlandés.
Bueno, pues oye, mira, está bien que se vayan repartiendo chubacas.
Sí, sí, ahí. Y ahora, lo que he estado viendo yo, he traído 3 tutoriales para todo el mundo, de todas las nacionalidades, sexos y estaturas, para todo el mundo. Y quiero que las escuchemos. Porque tú, claro, hacer el Chewbacca, pues tú tienes tu tutorial como aprender a manejar Windows u otro normal. Así que he traído el tutorial de cómo hacer el Chewbacca en español.
¿En español?
¿En una sola pista o te grabas en 3 pistas?
No,
y lo sueltas
te va explicando el tío.
Genial.
Es un tío que te explica cómo hacer el Chewbacca.
Ahora mismo.
Ese se me parece.
Si hay algún ruido con el que puedas sorprender a tus amigos y dejarles partiéndose de risa, es el ruido de Chewbacca. Sí, ese pequeño monstruito, bueno, no tan pequeño, monstruito peludo de la Guerra de las Galaxias. La fonética del idioma de Chewbacca es como el grito de una vaca herida. El ruido de Chewbacca lo haremos
como casi si hubieras escuchado una vaca
con la garganta. Hay un gran debate sobre si es expirado o inspirado.
Un gran debate.
Tú sencillamente hazlo como más fácil te resulte.
Es un puto
y las
crack.
Polémicas déjaselas a C3PO y a R2D2. Utiliza la lengua para que el sonido no sea constante, pero no utilices la boca para modular el sonido. Otra técnica a la que puedes recurrir es la del estiramiento con bostezo. Pruébalo, te saldrá muy natural. ¿Ves? Nunca falla. Afortunadamente, Hacer el ruido de Chihuahua perfectamente no es del todo necesario. Esto es como bailar en una discoteca. Queda mejor el que no tiene ni idea, pero baila con gracia, que el experto bailarín. Muchas veces es más importante elegir el momento en el que hacemos el ruido de Chihuahua que el hacerlo perfectamente. Ahora ya solo queda sentarte en el sofá y hacer un maratón viendo La Guerra de las Galaxias, especialmente en la parte en la que sale Chihuahua. Que la fuerza te acompañe.
Vamos ahí. Pero es que el tío te lo explica en un baile patarrado, de parte de la leche. De hecho, hay otro tutorial que comenta este tutorial. Claro, dice cosas tan obvias como cuando dice... Es como el ruido de una vaca herida. Y dice el tío, pero vamos a ver tú. Pero ¿quién ha oído el ruido? ¿Quién ha oído a una vaca herida? O sea, tú vas por la calle y de pronto has puñado a una vaca y la ves ahí.
El cuerpo veterinario únicamente.
Es que para flipar.
Y el segundo que he traído es la versión latina, que la verdad, que no pensaba yo que había choque cultural hasta que lo he oído, porque he entendido la mitad del.
¿Ah, sí?
Vamos a ver.
Pues vamos a verlo.
Pues vamos a tratar de hacer. Imitar o lo que quieran el sonido de Chewbacca, el amigo Chewie de Han Solo, recordarán, el peludo altote, trae sus balas acá. Bueno, pues ese güey va. Bueno, pues voy a tratar de explicar cómo hacerlo. Fíjese que yo veía chavos en la prepa que pues le salía así, pues, chingón, le salía bien. Entonces dije, pues, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Pues ya lo estuve intentando, no me salía. Hasta que un día, un accidente, no, descubrimiento, o sea, accidente, descubrimiento. Estaba bostezando. Entonces hacía el sonido mientras, pues, como que no gruñía Chewbacca. Entonces, lo único que agregué fue agregarle el gruñido. Pero ese gruñido no emana desde la lengua, emana desde la garganta.
Este lo clava, ¿eh?
Muy profesional.
Entonces deben combinar ese sonido cuando bostezan.
Awesome.
Y así le sale el sonido, le sale Chewbacca.
Es un crack.
Es muy bueno.
Por mi parte sería todo. Lo curioso es que no podía hacerlo sin bostezar. Lo hacía mientras bostezaba. Entonces me quedó un reflejo. Cuando bostezo hago el sonido de Chewbacca. Y pues así medio chiste. Bostezas.
Sobre todo en medio clase.
¿Qué, güey?
Ya se ha quedado con Chewbacca para toda
la
vida.
Está divertido, la verdad.
Este güey es muy chingón.
Inténtenlo.
Este es un crack. Tío, pero es que empieza, claro, la prepa. No un accidente, pero bueno, que lo estás contando.
Qué fuerte.
Bueno, el tío es un crack. Y como no, obviamente hay que traer la versión original, porque Chewie, los actores son no es que fueran ni latinoamericanos ni españoles.
No sé si lo voy a saber diferenciar.
Anglosajones. Y para eso, en el vídeo, este es muy profesional también, porque al principio del vídeo te viene una boca, o sea, te viene la boca y te va explicando los dientes, la lengua, la campanilla, todo. O sea, todo. Y después te dice, ¿y ahora? ¿Ya has visto cómo es la boca? Pues entonces te voy a explicar cómo hacer el Chewbacca.
Tal para
es una, además es una chica.
Muy bueno.
Había varios, pero he elegido este porque me ha parecido más mejor.
How to make the Chewbacca noise. So, you're a big Star Wars fan and you love Chewbacca, right? I mean, he is everyone's favorite Wookiee. So, you want to do the Chewbacca noise and impress some people. Then you say to yourself, wait a minute, Ben Burtt, the original film sound designer, created the unique Chewbacca noise by using a mix of animal recordings of walruses, camels, tigers, bears, and even badgers.
Ah, bueno, ahí habla de los animales que hace el sonido.
Well, I can't tell you that it'll be as good, but it is possible.
Need you will. A mouth and ability to control the muscles.
Ahí está escribiendo la boca.
Step one. Sí, el control de la boca.
So here's some teeth, tongue, blah blah. There it is, the uvula. Well, we're gonna try to make that vibrate/move. Step two, move your lower jaw back and lift the back of your tongue up so it slightly touches your uvula. Step three, breathe out and vibrate your uvula. Step four, practice.
Ese es el latino, ¿eh?
Step 5. Tilt your head back and move your head left or right as you make the noise. Step 6. Not impressed? Well, you can always purchase a sound.
No, por el paso 6, cuidado. Una crack también, una crack. Y después, ayer, que hemos visto cómo se hace el chiwi, chihuahua, que la verdad es que cualquier fiesta te puede sacar de algún apuro.
Te iba a decir que hay muchos que a las 6 de la mañana hablan en... ¿Cómo se llama el idioma?
El idioma se llamaba...
Y no te creas que se están con este aje. Intentas entenderlos y no hay manera.
El Siriwok.
Hay muchos que hablan Siriwok a partir de las 6 de la mañana.
Pero se le entiende mejor al chihuahua.
Sí, al chihuahua. Chihuahua te pide una birra, lo entiendes.
La verdad es que casi me ha dado por traer frases que dice el chihuahua, o sea, traducidas. Porque tú, bueno, como dice el contexto, los actos de comunicación, pues no solo es los signos los que valen, sino los signos con lo que se quiere. Casi me traigo, según los contextos en las películas, qué quería decir en cada contexto, como dejarme en paz, te voy a dar, te quiero matar, o cosas así en chihuahua. Pero me parecía que en la radio iba a ser el mismo sonido y no iba a carecer de expresión. Así que he traído... ruidos que asemejan a chihuahua y vamos a ir poniendo uno a uno y me vais diciendo qué creéis que es. Son cosas de la casa, porque seguro que en vuestra casa tenéis un chihuahua.
Todo el mundo tiene un chihuahua en su casa. ¿Quién no va a tener?
Pones el ruido y cuando cortas y ¿eso qué es?
Guau.
Es un chihuahua.
Eso es una puerta, tío.
Es una puertecita. Una puertecita de estas pequeñas de...
Ah, vale.
No de armarios, sino de...
Sí, de esas pequeñas. Hostia, pues sonaba muy parecido a Chewbacca, ¿eh?
Continúa.
Es una tubería, una cañería. No.
No sé qué es, tío. No sé.
Dale.
A ver,
no, es que si no, me lo tienes que poner porque si no, como se suena muy parecido.
Voy.
Esto.
Voy. ¿Eso qué es? No, parece una ballena, tío.
Es una silla.
Joder. Me había parecido un ballenato ahí llamando a su madre. Voy a poner el siguiente. ¿Qué es eso?
No, me he quedado sin palabras. No.
Un cajón.
Joder, macho. O sea, está no. Chewbacca en todos los lados, ¿eh?
Vamos,
es Chubby.
Eso es un mueble moviéndose.
Sí.
No.
Sí.
¿No?
¿Qué es eso, Santiago?
Eso es el chavo de antes.
No, el cuarto es tirando del rollo del papel de váter.
Joder.
Que es de metal,
sí.
El cilindro y hace el ruido ese.
Pues parecía.
Voy a intentar poner otra vez.
Parecía el.
A ver. Ahora. ¿Hizo lo del rollo?
El quinto, sí.
Joder, macho.
No, el cuarto, perdón. El cuarto. Seguimos.
Espera un momento, que es que. Se me ha repetido un poquito. ¿Eso qué es?
Ese es el siguiente, ¿no?
Sí.
¿Qué es eso?
Eso es el ruido que hacen a veces las cisternas cuando terminan de llenarse.
No.
¡Ay!
No lo sé.
Eso es moviendo por encima de una mesa una lata de refresco.
Joder. Chaval, chum. Espera, voy a repetir.
¿Esa es la lata?
¿Santiago?
No sé.
Es que yo me he perdido un poco. Voy a poner otro.
Ah, no. La anterior era la lata. Está fácil.
Eso es un clarín de turbas.
No. Ahí no lo he pillado bien.
Esa era la más fácil de todas.
Es que, para repetir, es un poco chungarín.
Pero esa es reconocible.
Voy a ver.
Ahí podemos partir, de hecho.
Esta es.
Anterior.
No, esta.
Anterior. Ahí
es un Fórmula 1 pasando así por línea de meta.
Una aspiradora.
Ahí va la Virgen.
Tío. Impresionante, Chewbacca lo tenemos en todos sitios, amigos.
Para. ¿Y esa?
No lo sé.
Una ventanilla del coche bajándose.
Ya verán mañana cuando vayamos a verla y ya, salga Chewbacca.
Ya te digo.
Vamos a ver de todo menos a Chewbacca.
¿Este cuál es?
Eso es moviendo una mesa.
Vale.
¿Siguiente?
Perdón. Este.
Ese creo que es el moviendo la mesa, ¿eh?
¿Sí? ¿Voy a seguir?
Sí. ¿Este qué?
¿Eso qué es?
Pues tragando agua a un urinario.
Que calla. Ese era el del váter, sí.
Ese es el aire pasando por el váter.
Eso es un coche, tío.
Eso es una vaca.
No. Una vaca herida.
Estoy harto de verla.
Eso es un coche.
Eso era uno con un grifo abriéndolo el agua y cerrando el agua.
Pues parecía un coche, tío. Este. Ah, vale.
El anterior es el aire pasando por el váter.
El aire pasando por el váter. Vale, pues ahora vamos a poner. Ya sabes dónde estamos, ¿no?
Sí. Ese. ¿Otra silla?
Otra silla.
Es que la silla.
Eso es un barco, tío. ¿No?
Es un tren.
Después desde la silla es una puerta de unos lavabos.
Que era este que se estaba oyendo.
El aeropuerto.
Sí. ¿Y ahora?
Ese es el de la puerta.
Este es el de la
puerta. El anterior, la silla. Esto es otra silla. Otra silla. La ventana de un coche. Y el último.
Y el último, espérate, te lo pongo.
Un cajón de oficina.
Pues esto a mí me da que pensar. O sea, estaba yo reflexionando ahora mismo. Estaba reflexionando conmigo mismo. Es decir, ¿cuánto dinero se gastarían en cuatro meses?
Sí, para hacer la voz de Chewbacca mezclando siete animales.
Estudiando los animales
y luego
los
hace una puerta, tío.
Y luego pudiendo estar abriendo puertas y grifos perfectamente.
Sí, que dale para atrás y para adelante y consigues ahí todo el vocabulario de Chewbacca.
Y demás, habías grabado todo. Te habías ahorrado cuatro meses pasando frío porque hablaba.
Y con los osos ahí. Mira.
De osos polares. No eran polares.
No, eran pardos.
Osos pardos.
Cuatro meses viviendo con los osos pardos.
Cuatro meses pasando frío, calamidades. No sé, o sea, creo que podían haber ahorrado.
Y después buscando, a ver con qué combino el oso. ¿Con un león? ¿Con una foca?
Podían haber ahorrado tiempo y dinero.
Total.
No sé, es.
El Bart este.
Es mi pequeña reflexión. Aquí
va un poco el baño.
Bueno, Santi, algo más que.
Pues nada, con esto yo creo que. Os quería preguntar si tenéis un Chewbacca en vuestra casa.
Yo creo que sí, tío. Tengo una puerta que es un poco Chewbacca. Sí, una puerta de madera. Que cada vez que la abro. Ahí en plan Chewbacca. Sí,
sobre todo si hay alguien durmiendo. Si no, no suena. Pero si
habría que poner.
¡Pum! Eso toma, es. Suena.
Sí, sí, eso es lo fundamental.
Eso es.
Bueno, Santi, pues muchas
pues
gracias.
Nada, hasta que he llegado.
Por venga, traernos chicos. Todas tus cosas.
Muy bien, a ver si me sale. Al Bruno le sale mejor.
Al Bruno le sale.
Tengo por aquí ventanas.
Al Bruno le sale mejor.
Tengo ventanas y puertas.
Thank you.
Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos un año más con otra edición especial en hiperespacio de la saga de las estrellas más fulminantes del firmamento, que son Star Wars. Así que venimos encandilados porque mañana se estrena, iremos todos en masa a verla, a ver con banderas y estas cosas que se hacen ahora, y todos disfrazados de Chewbacca, que aprovechando que hoy Santiago nos ha venido con el rollo. Así que vamos a hablaros. Dime. Vamos a hablaros del capítulo 8. De la tercera trilogía, que en este caso es el segundo capítulo de esa trilogía.
Antes de que pongas, yo lo que he echado de menos, hablando del Chewbacca y de las lenguas que hay en el mundo de Star Wars, se lo podrían haber currado un poquito como Tolkien, que Tolkien sí creó una lengua para los elfos, con su gramática, sus movidas.
Eso es verdad.
Y esto de Star Wars, no hay nada. Sí, al Wookiee le pusieron al
sí, sí,
R2PO, creo que son sonidos de infantiles, de niños. Y
al
que habla.
Al Yawa este, al que.
Sí, pero no son lenguas construidas, vamos.
De eso vamos a hablar luego.
Currado un poquito.
Luego vamos a hablar de eso, que me he sacado un de lo que es toda la saga, de eso no hemos hablado casi nunca, y vamos a aprovechar. Así que nada, vamos a presentaros el capítulo 8, como os decía, de Star Wars, que se llama El último Jedi. Para ello, os vamos a poner el tráiler de la película para ir abriendo boca.
Cuando te encontré, vi un poder puro e indómito. Y más allá, algo realmente especial.
Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí. Ahora ha despertado. Y necesito ayuda.
Solo había visto esta fuerza pura una vez. Y no me asustó lo suficiente. Ahora sí. El pasado muera. Mátalo. Si es necesario. Solo así serás lo que debes ser. Somos la chispa que encenderá el fuego que acabará con la Primera Orden.
¡Vamos!
Esto no va a ir como tú crees. Cumple con tu destino.
Necesito que alguien me muestre mi lugar en todo esto.
Hola.
Do you really think we're gonna find a pilot here that'll take us to Alderaan?
Most of the best freighter pilots will be found here. Only watch your step.
Lo siento, chavales, pero es que está el ordenador hoy un poquito tontorrón. Voy a dejaros ahora con Cantina Van. Esto es lo que se tocaba en la cantina cuando llegaba en el retorno del Jedi. Que por otro lado es un temazo.
Sí.
Ahora pusiste ya en los otros dos programas.
Sí, este ya, no, ya, ya ha sonado aquí por Hiperespacio. Pero es que es muy buena.
Pues mientras escuchamos aquí.
Bueno, pues nada, esta película, el tráiler que hemos escuchado es el del Star Wars El Último Jedi, que es el capítulo 8, como ya os hemos dicho antes. Está dirigida por Rian Johnson y entre el reparto encontramos a Daisy Ridley, que es la protagonista, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher y un montón más, entre los que están Benicio del Toro, Lauda Dern, Lupita Nyong'o y... Bueno, pues un elenco bastante importante para una película Star Wars que parece que todo el mundo quiere estar dentro de ellas. La película se estrena mañana, como ya os comentábamos también antes, y de lo que habla la peli es que tras los primeros pasos dados en El Despertar de la Fuerza, en esta octava entrega de la franquicia, sigue la pista de Rey, que como os decía se llama Daisy Ridley, la actriz, y que continúa con su épico viaje contra la Primera Orden de la mano de compañeros como Finn, Poe Dameron o Luke Skywalker, que reaparece. Reaparece el gran Mark Hamill.
Esperemos que hable más.
Sí, que la primera, porque...
Porque no, la primera
dije, tienes que aparecer en Star Wars. Y le pegó un susto y dije, no, venga, vale.
Segundo, aparece, se queda, es que no dice ni bu.
En esta aparece más y le enseña a Rey a...
Bueno, aquí empiezan las polémicas. Cosas que veo yo, por ejemplo, El último Jedi. Claro, es que en inglés no hay género.
No.
Masculino es de Jedi. Entonces, ahí los ingleses sí pueden jugar con la dualidad o el neutro este de que puede ser el primo, el hijo de Han Solo, o ella, el último Jedi. ¿Quién es de los dos?
Ya te digo.
Porque si ellos quieren mostrar que es ella, el último Jedi, tenía que haber titulado, es un error de traducción,
pero ahí ya
tenía que haber titulado la última Jedi.
Pero es que bueno, aquí,
no, claro, es que,
aquí en España creo que lo han traducido como los últimos Jedi.
Claro, pues al final ya quitas...
Han puesto el plural. Yo creo que sí. Lo han hecho para no hacer aquí una realmente, especie la peli- spoiler
sí,
o algo así.
La
¿no?
película se llama realmente en inglés El Último Jedi, The Last Jedi. Y,
Última Jedi.
O
lo
la
que
última,
decías,
como dices tú, claro, jugando con la ambigüedad.
Claro, no, ellos no juegan con la ambigüedad, pero pueden jugar con la ambigüedad.
Eso es lo que te quiero decir. Y aquí en España...
Al artículo determinado no tener género.
Yo creo que aquí lo que han aprovechado para ponerle el plural y así quitarse marrones de encima.
Sí, pero... entonces, ¿y los últimos Jedi? ¿Qué es el primo y ella?
No, porque ya a mí ya me has dejado. Ya tenemos otra peli. Si tenemos peli ya con Chewbacca.
Esa es la primera. Lo segundo, llamar a una película.
Quiero un spin-off.
No, pero de Chewbacca, pero además... Pero y si puede ser, mientras que le estaba adoctrinando Yoda, ¿qué le enseñó ese hombre a Chewbacca que no nos ha demostrado aún?
Sí, eso es así.
Porque la fuerza no la controla Chewbacca, pero la podría controlar.
Claro, cualquier ser del universo.
Además tiene...
Y la fuerza siempre
está... pero y más siendo su mentor, el Yoda.
Sí, bueno, que...
Además tiene años, o sea, sabe el diablo por viejo que por diablo.
Efectivamente. Exacto. Y eso, sí.
Que el rollo... Y
es
otro,
un señor mayor.
Otro, me parece poco conveniente una saga que piensan sacar 20.000 películas para hacerse de oro, llamarle El Último Jedi. ¿Qué van a llamarle? ¿El Renacido, la siguiente o qué?
Sí, no, si es que nunca se sabe esto.
No, además, no se sabe.
O será la destrucción de la galaxia.
Porque El Retorno del Jedi. Bien, empezamos una saga. El Último Jedi tendría que ser la última.
Bueno, pues como comentaba antes, hoy he traído unas cosillas que son para.
Porque al Chewbacca le podemos poner. Con 1000 años. Se le va metiendo tío dentro del traje y,
efectivamente.
Y ahí va. Pero a la Jedi, ¿qué hacemos?
Ya te digo.
Las operaciones llegan hasta punto.
Sí. Bueno, ya se buscarán otra. De hecho, fíjate, ahora en la esto antes sería impensable, poner como protagonista a una Luke Skywalker. Uh-huh. Antes tuvo que ser Luke Skywalker, ya, ¿no? Ahora es la Rey esta que, y además que lo hace bien.
Lo hace muy bien.
Bueno, el caso es que yo os he traído...
Sale, ya tenía mucho power, ¿eh?
Sí, sí. Os he traído secretos históricos de la saga de Star Wars. Y nada, esencialmente, esto que fue el año pasado con Santiago, que George Lucas lo que hace es adaptar un western en el que mete samuráis, templarios y nazis en el espacio. Básicamente es así, ¿no?
Sí. Sí, sí,
entonces,
sí.
Claro, las referencias que George Lucas ha encontrado o tiene, o que él ha dicho que tenía para hacer las pelis, pues se han basado en el Far West, en la ciencia ficción clásica también, sobre todo para las primeras películas, que él es lo que quería hacer un poco. De hecho, ahí por eso tiene más profundidad los guiones, porque no hay tanto despliegue técnico e informático. Por ejemplo, la guerra de los clones que hablábamos antes, esto, infografía o hecho por ordenador, y se nota que no tiene, o sea, sí, la batalla es espectacular, pero no tiene una profundidad que a lo mejor tienen las últimas pelis que se han vuelto a hacer. No, la de Rogue One, por ejemplo.
La verdad es que están retomando un poquito lo que es la línea de Star Wars.
Están cogiendo, retornando al camino, al camino correcto.
El capítulo 1, 2 y 3 se lo podría haber ahorrado. O sea,
no, pues uno de
ahí yo creo que fue un poquito cagadita.
Pero bueno, yo creo
y se han dado cuenta.
Efectivamente, eso es.
Están retomando.
Sí, de hecho, Rogue One no tiene apenas efectos especiales, casi todos son maquetas gigantes y está muy bien.
A mí me gustó mucho
Peli también la ponen muy bien, ¿eh?
Y la primera, la del Despertar de la Fuerza también me gustó.
Efectivamente.
Porque vuelve a lo que es.
Eso es. Esta, por lo visto, supera al Despertar de la Fuerza.
Pues a ver si es verdad.
Así que, pues todos con los pelos de punta para ir a festivales. Bueno, lo que os quería decir antes de los secretos y tal, aparte de lo que ya hemos comentado, de que este tío se basa en sus pelis, pues en el western y estas cosas, en los samuráis, templarios y nazis, es que hay coincidencias entre, por ejemplo, el planeta Tatooine y Casablanca.
Es que se ha rodado por ahí, ¿no?
El paralelismo viene de donde vivió Anakin Skywalker, hijo de Luke. Se deja ver en la estética de un poco las casas de Casablanca, que son las abovedadas blancas, que tienen un nombre, nunca me acuerdo cómo se llaman, que son como una especie de cuadrados con una bóveda encima. Y el tío todo eso lo encontró y se lo imaginó viendo la película Casablanca al loro, ¿eh? O sea, de hecho, él quería recrear en la música que tenemos de fondo de la cantina como si fuera el bar de Rick de la película Casablanca, incluido el piano. Si os dais cuenta, cuando entra hay un tío que está al piano. Sí, y
sí. Que bueno, ese planeta también, la protagonista de esta nueva, que no me acuerdo cómo se llama. Ahora mismo, ¿cómo se llama?
Carrie Fisher.
La nueva Jedi.
Ah, la nueva Jedi se llama.
La artista. O sea,
sí,
el artista, personaje.
El personaje se llama Rey.
Rey.
Y ella se llama Daisy Ridley.
Vale, pues Rey. El personaje me imagino que la superará.
Daisy Ridley.
Esperemos, si es buena la película. Empieza en Tatooine. Es el mismo planeta de Skywalker. Ella también sale de ahí.
Sí, efectivamente. Bueno, pues aparte de compararlo con Casablanca, también obviamente se nota que está la película grabada en Turquía, que es el norte de África, que el tío quiso también buscar como...
Pero la primera no está grabada en Turquía.
No, lo que es el planeta Tatooine. No, estaba grabada en...
¿En Túnez o
sí,
por ahí,
Sí, bueno, Túnez. Sí, no, en Túnez. Tienes razón, no, me he equivocado, en Túnez.
En Turquía, ¿no?
Sí, en Túnez. Pues la historia es que el tío, para aproximar un poco más el paralelismo con la peli Casablanca, quiso también como añadir los paisajes del norte de África y que todo se impregnase de ese planeta de un toque africano.
Sí, de hecho, ¿cómo se llama el mentor de Skywalker, el Anakin? No. Sí.
Otra de las cosas que también se dice.
¿Cómo se llama el mentor?
El mentor de
Skywalker.
De Skywalker. Sí, hombre, hablamos. Sí.
A ver. Es que se me ha olvidado, por Dios.
Y a mí también. Bueno, sí, este hombre mayor que luego lo interpretó.
Ese podría ser Lawrence de Arabia.
Sí, que lo interpretó Liam Neeson. Sí.
No, Liam Neeson no.
¿No?
El pupilo de Liam Neeson era este.
El Ewan McGregor, entonces.
El Ewan McGregor.
Él es el que hacía de... Eso es, sí.
Pero no me acuerdo ahora cómo se llama, hombre.
Sí, bueno, pues otra de las cosas que recuerda Tatooine a Casablanca en la película de Casablanca es que, si os dais cuenta, en el planeta las tropas imperiales van de vez en cuando como a tocar un poco los cojones y tal. Y eso es lo que pasa en la película Casablanca, que los nazis no son capaces de conquistar el norte de África y están ahí como en pelea con los franceses, de la típica secuencia del canto de la Marsellesa y tal. Pues todo eso también está impregnado en ese trozo de guión en el que George Lucas quiso hacer un pequeño homenaje a esa peli. George Lucas se quedó fascinado con los siete samuráis de Kurosawa. Por eso hablamos de que también hay mezcla de samuráis. Entonces, él lo que hizo fue meter la ideología Bushido, que también nos habló Santiago el año pasado sobre esto, sí, que es un código ético estricto y muy particular que tenían los samuráis, que también se llama Busi, y que entregaban sus vidas y exigían lealtad y honor hasta la muerte. O sea, este tío te decía que vamos, no había un hombre mejor.
Lo impresionante de los samuráis fue que con esa mentalidad tan cerrada y tan estricta, fueron los que le hicieron la Revolución Meiji. O sea, fueron los que abrieron Japón a Occidente para que Japón se incorporara de la Edad Media al siglo XX.
Eso es, sí. Pues sí. Eso lo que hace este hombre es meter el Busi o Busido, meterlo como ideología de alguna manera dentro de los Jedis, ¿no? Los Jedis son como esos samuráis en el que van a dar su vida por ti y hasta el último extremo, ¿no? Que esto también se ve en lo que le gusta a él también, el rollo templario. O sea, porque los Jedis son como una versión intergaláctica, por así decirlo, de los caballeros templarios, son que monjes. Son como que defienden el Santo Grial.
Monjes guerreros.
Efectivamente. Exacto. Y de hecho, visten muy parecido, o utiliza, no parecido, pero utiliza así, que podían asemejarse a la época medieval.
Gandalf también. Son guías espirituales, pero que dan mamporros.
Sí, además
como lo hacen los saulines.
Efectivamente, además una de las cosas que comparten con los templarios es que tienen voto de castidad, que se prohíben las relaciones sexuales. De hecho, por eso Anakin tiene el problema que tiene cuando se origina todo el origen de toda esta saga.
Desde el principio Yoda que no lo veía claro.
Tenía muchos problemas, ¿eh?
Dijo que no lo veía claro.
Y después tuvo más.
Y luego pues tienen una delicada...
El principal, el de Cutis.
Sí, señor. Y luego tiene una delicada relación con el poder terrenal. O sea, lo que hacen es que es como... Pues eso, trabajan como templarios a las órdenes de la República.
Claro, pero es que la idea es la espiritualidad. O sea, el más allá de lo corpóreo.
Luego hay otra cosa muy graciosa, que es que a mí me parto de risa con esta, y es que lo he encontrado por ahí en un artículo, y el origen de Yoda, ¿no? Y dicen ellos, no, George Lucas no conocía a Jordi Pujol cuando creó a Yoda. Comenta esto, dice, el maestro más sabido y longevo de la Orden Jedi. El ya fallecido Stuart Freeborn se inspiró para dar vida a Yoda en su propio rostro y en el científico Albert Einstein.
Toma ya.
Sí, dice, su nombre resulta familiar con el de Buda, figura central del budismo, el del que Lucas tomó prestados muchos elementos del culto a la fuerza. Uh-huh. O sea, aunque el origen más probable es del hebreo Yodea, que significa el que sabe, o del sánscrito Yoda, que significa guerrero, uh-huh. Le dieron vueltas, es lo que hablábamos antes, que no tiene un idioma como Tolkien, pero el tío sí que le pegó... Curiosamente, Yoda recuerda la imagen de un manuscrito medieval en el origen francés que data de 700 años atrás. Y es verdad, he visto la foto y es que es igual. Igual. Y que era de un historiador y bibliotecario británico llamado Julian Harrison. Y el manuscrito cuenta con la historia bíblica de Sansón, entre cuyas ilustraciones aparece un pequeño demonio verde similar al maestro Jedi. O sea, que se cree que de ahí sacaron lo que es el Yoda.
Pero lo importante, o sea, lo bueno de Star Wars también y de los Jedi, si os dais cuenta, que mira que meten caña y de todo, los tíos físicos no...
No.
O sea, no. Puede ser pequeño, gordo, alto, da igual.
Sí, pero pega unos brincos.
Empiezas a hacer Kung Fu como, vamos...
Sí, es verdad, sí.
Como Bruce Lee. Y eso es bueno porque la gente nunca se ha planteado...
Es el poder de la fuerza.
Decir, pero cómo este tío va a pegar esos saltos. Como se plantaría en otras películas.
Efectivamente. Bueno, pues siguiendo con el rollo de este tío que le gusta hacer como símiles, la guerra galáctica que se organiza en el Imperio tiene mucho que ver con la Guerra Mundial. O, es más, con la Segunda Guerra Mundial. En el Imperio Galáctico tiene la obsesión de esclavizar a los seres que consideras inferiores, como a los Wookiees. Hablamos como Chewbacca y tal, ¿no? Que cree que la especie superior es la humana, al igual que los Nazis creía que era la raza aria. O sea, el tío sigue haciendo ahí paralelismos. Entonces él lo que hace es esclavizar al resto de especies y igual que hacían los nazis en su momento, ¿no? Y el tío pues lo que hace es eso, tiene su día de particular también, que es el de el día de la Alianza Rebelde, que acontece cuando se destruye la segunda estrella de la muerte, que es uno de los pasajes de... En fin, que es que el tío siempre busca paralelismos. Y luego otra que tiene, hablando antes de los templarios, es que la Orden 66, por la que Darth Sidious aniquiló a los Jedi a finales de la Guerra del Clon, encuentra una referencia directa a la persecución de los templarios por parte del rey de Francia. Según lo que he encontrado, el 12 de octubre de 1307, a la salida de los funerales de la condesa de Valois, el maestre templario Molay y su séquito fueron arrestados y encarcelados en París. Durante la madrugada del viernes 13, la mayoría de los templarios franceses fueron apresados y sus bienes confiscados bajo pretexto de la Inquisición. La resistencia militar fue mínima a causa de la avanzada de los guerreros que pertenecían, que estaban en Francia, ¿no? Los jóvenes se encontraban preparando la inminente cruzada en la base de Chipre, donde también fueron perseguidos hasta que se disolvió la orden. La persecución tras la proclamación del Imperio Galáctico no solo afectó a los Jedis. Darth Sirius dio caza a esas jornadas a la oposición política, como hicieron los nazis durante la noche los cuchillos largos, una purga que hicieron ahí en Alemania con los judíos, etc. O sea, que el tío sigue haciendo comparaciones o sigue intentando acoplar la realidad a la ficción. Y esto es así, o sea, y así con miles de cosas. O sea, desde las carreras de vainas que se inspiró en Ben-Hur. Sí, efectivamente.
Las cuadrigas.
Hasta los Darth Vader y los Stormtroopers. Pues
hablando
que son,
de estas de vainas, yo, por ejemplo, a mí, hablando, retomando lo del físico que para lo del karate no se considera en los Jedi, sí que, por ejemplo, las vainas nos choca un poco ahí el niño corriendo con las vainas.
Sí, eso, ahí es que se le fue un poquito el rollo de la horrible, ¿no? Se le fue un poquito el rollo de las manos.
No, pero el problema es, ¿por qué un gordo? Sí, perdón, lo de gordo. ¿Por qué una persona físicamente no compatible para el kung fu? Sí te lo crees, haciendo kung fu, pero un niño con vainas no. O sea, ahí hay un rollo psicológico que se debería analizar, ¿eh?
Sí, es verdad.
En mi opinión.
Bueno, pues para acabar con estos datos curiosos de los que os hablaba y de paralelismos que tiene este hombre con cosas de reales, tiene también referencias bíblicas. La esclava Sin Skywalker aseguró que había concebido un hijo sin padre, supuestamente a través de los midiclorianos, que es la esencia de esa energía mística llamada fuerza. O sea, es que hay un rollo.
Claro, pero es que las tres películas esas que han hecho, es que era la vida de Cristo.
Claro.
Es otra cosa que yo creo que es otra cagada.
Eso es una suerte de Mesías en el que vive en una tierra desierta, yo como Judea, pues este vive en Tatooine.
Claro, las tres primeras, o sea, el episodio 1, 2 y 3, yo creo que es una cadena de despropósitos. O sea, de despropósitos, de no aciertos.
Eso es.
Porque es cierto que son la vida de Jesús.
Sí.
Además,
sí,
el número 3, le podemos ayudar lo que tú quieras. Nacido de una mujer sin hombre, sin varón. Vamos, cosas que yo creo que ya se deberían contar de otra manera o superar.
Sí, sí, sí.
Más en una película que está hablando de una filosofía más, que la filosofía de Cristo es muy oriental.
Porque, efectivamente.
Porque hay teorías que dicen que viene de la India y todo.
Sí, sí.
Todo esto viene de. Todo nace de la India, casi.
Casi, sí, sí, es cierto. De hecho, mira, otra de las cosas que ven paralelismos es que Anakin Skywalker fue presentado por Qui-Gon Jinn como ante la Orden Jedi como el elegido de la profecía. Uh-huh. O sea, destinado a destruir a los Sith. Y traer el equilibrio a la fuerza, o sea, el elegido, el Mesías, como Jesucristo, ¿sabes? O sea, tiene ahí como esa reminiscencia.
Claro, pero lo bueno, mira, de las tres primeras, que toma filosofía china, japonesa, incluso cristiana, como tú quieras, pero no se representa en nada. O sea, está ahí dentro, pero no coges a Cristo, o no coges a Buda.
Sí, sí, sí.
Porque podía haber cogido las tres primeras, o sea, en el episodio 6, no, perdona, 4, 5 y 6, y haber hecho igual que hizo Hermann Hesse con su novela Siddhartha, haber contado la vida de Buda. Pero no lo hace.
Efectivamente.
Y podría también ser el Mesías,
sí, sí,
igual que
eso
Cristo.
Sí, sí.
O la de Gandhi. O
tranquilamente. Bueno, pues ya os decía que esta iba a ser la última, pero os quiero también comentar otra cosilla. Y es que justo en el Despertar de la Fuerza, ya en la última peli, ya han hecho hasta cábalas y han sacado cada uno su rollo, ¿no? Y entonces ahí ven como el resurgir de la ultraderecha que ha ocurrido en Europa, porque después de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte, en el Imperio un grupo de nostálgicos del viejo régimen se hace fuerte otra vez narrando los hechos en el Despertar de la Fuerza, que es, según el estudio este, es un símil perfecto con el resurgimiento de la estrella de la extrema derecha en Europa, especialmente en Alemania, al calor de la crisis económica, el desencanto hacia la política convencional, etc. O sea, que siguen haciendo símil con esto. En fin, que es que Star Wars da para tanto y para más, que todos los que somos tan frikis, pues nos da igual hablar un rato más. Es posible que hayamos pegado aquí un coñazo de la hostia, pero bueno, esto es lo que tienen nuestros especiales de Star Wars. Así que nada, el programa no da para más hoy. Nos hemos alargado un poco de hora, pero también es que hemos empezado un poco tarde. Así que nada, muchas gracias Bruno por estar aquí con nosotros.
De nada, ya sabes que es un placer venir en cuanto puedo.
Y mañana habrá que ir a ver Star Wars, ¿no?
Directos. Además vamos a invitar a Chewbacca en cuanto
sea. Ya te digo, pero nada. Antes de a pedir las entradas. Sí, sí, va a estar bien. Y nada, Santi, pues un día más.
Pues nada, que siempre nos quedamos sin palabras. Dices tarde, no tenemos tiempo, podríamos haber contado muchas más cosas.
Podemos seguir si queréis, podemos alargar un poco más, ¿eh?
Más cosas.
Yo, mira, tengo aquí, tenía más para preparar más movidas. De hecho, quería contaros una cosa que me ha resultado bastante.
Yo creo que el mundo de Star Wars no va a acabar aquí.
Me ha resultado. Sí,
tenemos un año para volver a hablar de esto, o sea que.
No, pero mira, hay otra cosa que me ha resultado curiosa que se desconoce, que es de dónde sacó Lucas la palabra Palpatine para el nombre del emperador, que controla toda la. Más o menos casi toda la galaxia, ¿no? Entonces, del término inglés viene de Palatine, o bueno, Palatine, escrito en, en letra, que significa relativo o concerniente al palacio. Pero también se le puede dar por el monte Palatino, que dentro de la mitología romana es donde Rómulo y Remo fueron encontrados y criados por la loba y donde se erigió el palacio del emperador romano. Pero es que además, Palpatine, como Hitler ascendió al poder por vías que él es obvio, igual que con los otros dictadores, porque quiso. O sea, me refiero a que. O sea, se lo montó para llegar allí, ¿no?
Per se, o sea,
per se. Efectivamente. Y todavía no se sabe dónde ha sacado el hombre este. Le han preguntado y no lo ha querido decir.
No lo quiere decir.
¿De qué?
¿De dónde ha salido Palpatine, del nombre del emperador? Y lo tiene ahí como guardado. Entonces,
lo guarda.
Esto es, son cosas que el tío saca de. Como por ejemplo, la caída de la República es como el ascenso de Augusto, según las comparaciones de este estudio, ¿no? Que igual que en el Imperio Romano, cuando cayó la República, recuerda la forma en la que el Senado Romano concedía, en caso de guerra, Imperium Supremo a un cónsul que era hacerse cargo de la defensa de Roma. Entonces, concretamente, en los últimos años de la República, César Augusto acumuló poderes y concesiones en el Senado hasta establecer sin giros bruscos los cimientos de un sistema imperial que, como en Star Wars, colocó al Senado en un segundo plano.
Claro, vamos a ver, si es que las tres primeras tiene, aparte de la filosofía esta asiática, tiene mucha correlación con la historia romana.
De hecho,
con la subida, con la democracia, la subida de Julio César y el.
De hecho, Padme Amidala. Claro. Dice.
La República es que esto
tiene una frase que es: así es como muere la democracia, con un estruendo aplauso.
Por eso, en la primera.
Sí.
Es muy símil, muy bien. Tiene también para el catalán.
Está marcado.
En la primera, la segunda y la tercera, cuando hacen la vida de Cristo, es equivocado el planteamiento. ¿Por qué? Porque tendría que haber sido al revés. Tendría que haber sido la República, el Triunvirato, la Paz Justa, etcétera, y después, si quieres, la vida de Cristo, si quieres seguir un poco la historia occidental, no al revés.
Sí, la verdad es que... ¿No?
¿Entendéis lo que...?
Sí, sí, sí.
Es verdad que la primera, segunda y tercera tampoco es la palabra decepcionante, pero sí que te deja ahí te deja un poco de resquemor, porque como siempre se ha dicho que empezó por la cuarta, porque lo que tenía en la cabeza pensado para las tres primeras no era posible hacerlo con la tecnología que había en aquel entonces, y por eso empezó en la cuarta. Esperábamos otra cosa en las tres primeras.
Sí, y
a mí me parece, como le pasa muchas veces a Almodóvar te hace un peliculón y tiene unas grandes películas, y hay otras que parece que las hace sin ganas.
Sí,
pero sin embargo, las hace sin ganas. Entonces, se nota mucho.
Pero para mí, la base del Pedro Almodóvar es los guiones. O sea, el tío unos guiones tan perfectos que, aunque la peli sea liviana, solo el montaje y el guión merece la pena verla. Que luego a lo mejor no tiene tirón al
público. Pero hay películas que dices, esto es Almodóvar, ¿no?
Esto es
Almodóvar sin ganas.
Eso es verdad.
O sea, que la idea es cojonuda, pero ha hecho una película sin ganas.
Sí, hay veces que tienes esa.
En mi opinión,
sensación.
No, sí, Santiago, sí, es que es cierto.
Y esto yo creo que era obligado sacar una otra película de Star Wars, porque, claro, había pasado casi 20 años o tal.
Sí, pero.
Y tenía mucha chicha y se estaba desperdiciando. Hay un.
Pero se esperaba.
Grande.
Había una gran expectativa precisamente por eso, porque empezó por la cuarta, porque lo que tenía en la cabeza para hacer al principio no era posible hacerlo con la tecnología de la época, y entonces se iba a esperar a que hubiera una tecnología suficientemente potente para poder hacer lo que tenía en la cabeza. Pues mira, Lucas, si tenías en la cabeza de verdad lo que hiciste en la primera, segunda y tercera, uff, nos esperábamos otra cosa de tus palabras.
No, pero bueno, yo creo que es que esto también a Lucas se le fue un poco de las manos.
Sí, totalmente.
O sea, él lo que mantiene son los derechos de la historia. Pero
no, él ya está fuera.
Es verdad
que... No, los derechos de la historia los mantiene.
No, digo, pero que está fuera.
Sí,
digo,
eso sí, sí.
Pero es verdad que yo creo que viendo cómo se le dio la primera, la segunda y la tercera, después de recapacitar... En la séptima, octava, novena, no. Retomaron el camino, como bien dijo Santi al principio. Sí. Es verdad que se ve ahí un paralelismo con la cuarta, la que fue total, la Guerra de las Galaxias, total. Un paralelismo en la que vimos el año hace dos años. Y
de hecho,
este año parece que siguen por esa.
Yo
por
creo
esa
que es la misma, pero en este tiempo.
Yo ahora me gustaría desdigitalización de la primera, segunda y tercera. Es decir, igual que ahora hay películas que las digitalizan y las hacen más actuales en cuanto a tecnología, pues quítale tecnología. Incluso graba otra vez
yo creo que no
digital.
El problema no es la digitalización.
Con maquetitas y con...
El problema es la falta de ideas, porque vamos a ver.
Sí.
¿Qué pasó? La Guerra de las Galaxias, la primera. Llega el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi es puro romanticismo ya. O sea, hay una evolución, digamos, casi literaria en las obras. ¿Qué es lo que le pasa a estas? Esto tendría que haberle metido un neorromanticismo o yo qué sé, una generación del 27. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, el problema no es la digitalización. Si hacen digitalización, ¿qué pasa? ¿Que ya no tienen que hacer argumentación en la película? Ese es el problema.
No, es que...
Podría haber digitalización cojonuda con un buen argumento. Sí. Que es lo que le está pasando ahora mismo a todas las películas futuristas.
Ha habido un fallo de... problemas de guión en la primera, bajo mi punto de vista, en la primera, segunda y tercera.
Estoy totalmente de acuerdo.
Un fallo de guión y un exceso de efectos especiales y de técnicas. Uh-huh. Si eran estos los efectos especiales que buscaba Lucas, que no había, pues mira, bueno. Ahí los tienes, pero haberlos utilizado, ya que tienes con estos mimbres en estas sillas.
Que las herramientas son para mejorar, no para.
Tenía que haber hecho con estas herramientas que tenía, podía haber hecho unas obras de arte, pues. Que realmente fueran obras de arte.
Bueno, el caso es que yo creo que vuelve al origen.
Vuelve al origen.
Vuelve al origen, que vuelve a más guión.
Vuelve a la fórmula de Star Wars.
Y efectivamente. Y lo que os hablaba antes, ponen esta peli muy bien. O sea, la gente incluso que no es seguidora de Star Wars, así aférrima,
sí.
La ponen como que es una peli que supera incluso a la anterior. Que J.J. Abrams ya dejó en un papel bastante
muy
alto.
Bueno.
Y es que este hombre es muy bueno. De hecho, ha hecho la saga de Star Trek, ha hecho Star Wars, todo lo que le den.
Y, es J.J. Abrams de Terminator 2.
Es el anterior de
Terminator 2, ¿no?
Efectivamente, sí. Este también fue el que...
Y el de Alien 2. ¿Y estamos hablando?
El de Alien Covenant, creo que es.
¿El de Alien 2?
No, o Alien 2.
¿Alien 2? Es que el de Alien Covenant a lo mejor también ha hecho él.
No lo sé.
Si es el que... Es
pero
que
vamos, este...
J.J. Abrams, si hay otro que ahora no...
Básicamente, este hombre es el creador de Perdidos, que es la serie referente se estudiará en la historia como la primera que empezó a funcionar a través de Internet, a partir de tener seguidores, followers o como les quieran llamar. En fin, fue todo un adelanto. Y este tío pues ya demostraba hay maneras y lo demuestra obviamente dentro del cine. Y en el cine pues ha hecho películas bastante interesantes. Sobre todo lo que le mola, la ciencia ficción, que eso es muy interesante.
Es que no sé si es J.J. Abrams o otro, porque me suelo equivocar en...
¿En el que, quién es el que...?
Claro.
No, el de Alien. Vamos, yo estoy convencido que la primera peli la hizo el Ridley Scott. Y luego ya creo que las demás ya las produjo él, pero no realizó. Creo que la última que realizó fue la de Prometheus. Y creo que esta última de Alien Covenant no tampoco lo sé seguro. Pero vamos, para eso está Internet y bla, bla.
Sí, hay que buscarlo. Es que lo que quiero decir, lo que yo creo que el director, que es el mismo de Alien 2 y Terminator 2, que ahora no me acuerdo, creo, es un director que es bueno porque es bueno en el aspecto de que pasa de películas que han sido muy taquilladas y iconos y muy buenas sin efectos especiales, las pasa a efectos especiales.
Ah, vale.
y las hace y las mejora.
Sí, sí,
por ejemplo,
sí.
Es lo que pasó con Terminator 2.
Sí, sí.
Porque
sí.
Terminator 1 es un peliculón, pero es que Terminator 2 es un peliculón.
Sí.
Y con efectos especiales.
Ya, es que la primera.
Es lo que le pasa a Alien 1,
eso
que
es
un peliculón, pero Alien 2 ya mete a los marines, mete la equipación. Y a mí Alien 2 me gusta.
A mí también.
La 3, la 4 me parecen unos podridos.
La 3, bueno, aún vale que va, pero...
Ya bueno, cuando empiezan a replicar a Ripley y a resucitar.
De todos modos, es que también hay que decir que el director de la primera película de Terminator es James Cameron. O sea, que hablamos
James
de otro
Cameron.
De otro señor que es manco.
James, o sea, Cameron es el de... James Cameron es el de Alien 2 y el de...
Es James Cameron.
Es el de la primera película.
Sí, James Cameron es el de primero de Terminator. El primero que hizo Alien fue Ridley Scott, que es el creador de Alien. Y pues hablamos de gente muy reputada, de gente que, por ejemplo, Ridley Scott es un tío que aunque no haga pelis, produce todos los años una o dos. O sea, es muy prolífico en su trabajo. Y eso está bien, porque casi todo lo que hace es interesante. Una de las pelis que también produjo y que a mí me gustó bastante fue la de Black Hawk Derribado.
Sí, muy bien.
Esa también está bajo la producción de Ridley Scott. Y no sé si la dirección, a lo mejor puede que también. Pero bueno, que hablamos de gente muy potente dentro
del
cine.
James Cameron, que es que JJ sí. Ahora no, era James Cameron. Es el que yo creo que hace un muy buen salto de una película a los efectos especiales.
Eso es. Sí, este tío es que se especializó en eso en un principio. De hecho, por eso hizo Titanic con una producción acojonante. Uh-huh. Con imágenes reales en el que él además es un amante de bajar a las fosas abisales y tal. Y tiene un batiscafo de estos de bajar, uh-huh, no sé si son 5 o 6 mil metros. Uh-huh. Y el tío baja él expresamente y lo graba y...
Después tiene sus fallos, sus películas que...
Eso es, y aparte de hacer documentales de como el que hizo para el Nacional de lo del Titanic, aprovechando para la filmación, uh-huh, de la peli, en fin, y muchísimas cosas más.
Bueno.
Así que nada, pues lo que le deseamos en este caso a la franquicia y a Disney es que funcione la peli y que nos disfrutemos de cine un año más de Star Wars y que... A los seguidores estamos de suerte porque lo tenemos todos los años. Y a los que no, pues oye, siempre hay la opción de ir a las otras cuatro pelis que os hemos presentado hoy. Así que nada, vamos a dar por concluido el programa hoy. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros un día más. Y recordaros que la semana que viene volveremos al hiperespacio de Radio Color aquí en la 106.2 de la FM de Cuenca. Y que, como antes decía, muchísimas gracias a Bruno por estar aquí con nosotros un día más. Aquí te esperamos, esta es tu casa y tienes los micrófonos abiertos para cuando quieras.
Así lo siento y en cuanto cuando pueda, sabes que siempre os acompañaré porque me siento parte de este equipo.
Pues nada, Bruno, muchísimas gracias. Y Santi...
Pues nada, agradecerle a Bruno que nos haya acompañado con su agradable presencia y que le invitamos que venga cuando quiera y hasta si viene habitualmente le damos su sección.
Efectivamente,
como todo esto, a todo el mundo que pasa por aquí.
Todo esto tiene su sí. tiempo y si quieres,
que
oye.
Además yo creo que sería muy bueno.
Sí, sí, sí. Estaría muy bien. Bueno, pues lo dicho, que nos vamos a despedir y para despedirnos lo vamos a hacer con un tema bastante cañero, por no decir un temazo. En este caso sí lo encuentro, que no va a estar la cosa irregulera. El caso es que quería poner un tema de Metallica, al loro con Metallica, que es que hablamos de gente que trabaja muy, muy, muy bien.
Muy serio,
un musicón. En este caso lo que han hecho, que son unos crack, ha sido una versión de La Marcha Imperial, que vais a flipar. Así que con eso os vamos a dejar para despedir nuestro especial de Star Wars. La semana que viene volveremos con mucho más y mejor. Y os digo, tenemos un especial Navidad la semana que viene con Eva de Caramuel. Así que estaremos aquí en la radio desde las 8 de la tarde hasta las 10 y media. Y pondremos villancicos de gente famosa, pero que no estamos habituados a escuchar por la radio ni en ningún lado. Así que vamos a hacer un programa dedicado a todos vosotros y así despedirnos hasta el año que viene y desearos una feliz Navidad. Por lo demás, lo dicho, la semana que viene mucho más y mejor.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.